Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. La Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural a través de la Unidad de Atención a Comunidades Indígenas agradece su presencia este martes 6 de agosto a la rueda de prensa para anunciar la realización del evento Naciones Originarias Hermanas en Guadalajara. Esta mañana nos acompañan el doctor José Claudio Carrillo Navarro, jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas. Bienvenido. Nos acompaña la ciudadana Norma Joela Acevedo Olea, titular de la Dirección de Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Guadalajara, así como Marisela González Hipólito del Pueblo Otomí y representante del Festival de la Muñeca Lele, ciudadana Dora Alicia Hernández, reina del Pueblo Náhuatl e integrante del colectivo Yolsi Siwame, así como el ciudadano Índigo Carrillo Torres del Pueblo Guiraritari y representante del colectivo Im Ari. Saludamos con gusto también a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa en UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con esta rueda de prensa con la intervención del doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante.
Muy buenos días tengan todos ustedes. De nueva cuenta, muy agradecido por la hospitalidad que siempre genera esta Coordinación de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues yo más que cualquier otra cosa, pues un agradecimiento importante a la Dirección de Pueblos Originarios del Ayuntamiento de Guadalajara, que ha tenido a bien organizar un evento donde reúne a los colectivos y colectivas más importantes de la área metropolitana de Guadalajara, que ya han logrado con el tiempo consolidar de una manera bastante significativa los esfuerzos que desde muchos años atrás han venido realizando por mostrar una estructura, una organización, por gestionar de manera más efectiva el tipo de apoyos y la visibilización que los pueblos originarios requieren en el área metropolitana de Guadalajara. Y en ese sentido me parece importante el esfuerzo que la maestra Norma Joela, ahora a cargo de este espacio dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, pues le permite fortalecer de una manera todavía mucho más consistente y fundamental, pues el esfuerzo que también, sin negar la historicidad que tiene, lo que han hecho los colectivos y colectivas, pero ahora pues con un soporte de orden institucional, que también es muy importante. Muy agradecido de estar con Índigo, con Marisela, con Dora y con Norma, pues porque precisamente pues esto ya es un evento que ustedes van a observar en su realización, tiene una estructura más sólida, una presencia importante y que seguramente pues es el inicio de todo un trabajo que se continuará realizando y seguramente se invitarán a más colectivos y más colectivas a que se sumen a este trabajo tan importante, porque creo yo que una de las maneras de obtener y de gestionar el reconocimiento y la visibilización pues es precisamente mostrando todo el valor histórico, cultural y social que tiene la aportación de los pueblos originarios. Y bueno, pues esta es una muestra que pues bienvenida. En buena hora, yo muy contento. La Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y la Coordinación de Extensión y Acción Social pues apoya en ayudar a que precisamente esto sea visible a través de los medios de comunicación y en otra hora, en otro tipo de actividades, colaborando en otros temas, ¿no? Pues agradecido y bienvenido al evento.
Gracias, doctor José Claudio Carrillo Navarro. Ahora escucharemos con atención a la maestra Norma Joela Acevedo Olea. Adelante.
Abandindo, Dishaibachindo. Muy buenos días. También agradecida con los medios que nos acompañan, con las personas que también están haciendo presencia. Como bien mencionó el doctor Claudio Carrillo, este evento es organizado desde la dirección, pero con esfuerzo de cuatro colectivos como mencionó, con una importante presencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Están participando colectivos y colectivas de, bueno, Mujeres Raíces, es uno de mujeres de varios pueblos originarios. FESPO es Festival Intercultural de Pueblos Originarios. Está el colectivo Yoltsisihuame, Corazón de Mujer, es un colectivo náhuatl principalmente. El colectivo Imari, también con importante presencia del pueblo Wirrárika en el colectivo. Está también el colectivo Ñañú o Muñeca Lelé, también representando principalmente al pueblo Otomí. Y bueno, pues este es un evento que hemos organizado con la colaboración de instituciones como la UASI, que lleva ya 30 años trabajando, acompañando estos procesos de personas de pueblos originarios que residen en Guadalajara y en su zona metropolitana. Me parece que es muy valorado este trabajo que han acompañado, porque bueno, por ejemplo, Ruth Martínez, que lleva muchos años acompañando los inicios antes de que se formaran estos colectivos, también ahora con el acompañamiento del doctor Claudio, se ha visto muy fortalecido este trabajo por garantizar nuestros derechos en la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora desde el municipio de Guadalajara buscamos atender a la población con una perspectiva cultural. Esto significa atendiendo también bajo sus costumbres, su sistema interno de gobierno, respetando estas colectividades que se han formado y bueno, también valorando, acompañando. Y por eso es que, bueno, este evento que se va a realizar del 8 al 15 de agosto en el Andador Alcalde, busca también visibilizar la presencia de la población en la zona metropolitana. Lo hemos preparado, bueno, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, desde el corazón vamos a promover lo que las personas de pueblos originarios hacen aquí en la ciudad, principalmente se dedican a la artesanía. Esto también pues garantiza el derecho al trabajo, que es una de las principales razones por la que migran las poblaciones desde diferentes estados de México. Y bueno, pues creo que es de reconocerse, ¿no? El trabajo conjunto que estamos haciendo y que pues buscamos que la ciudadanía también reconozca principalmente nuestros derechos y bueno, junto con esto también promover nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua, que pues también está sufriendo disminución en el número de hablantes. Pues los invitamos a que nos acompañen del 8 al 15 con un horario de 9 a 9 de la noche. Tenemos actividades que también mis compañeros les van a compartir y pues nuevamente muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias, maestra Norma Joel Acevedo Olea. Ahora vamos a escuchar con atención a Marisela González Hipólito. Adelante.
Buenos días a todos el presidio. Mi nombre es Marisela González, de la comunidad de Santiago Mezquititlán, del estado de Querétaro, por parte del colectivo Festival de la Muñeca Lelé, aquí en Jalisco. A nosotros como colectivo nos toca presentar actividades referente a la muñeca. Daremos taller de la lengua Ñañú en un juego de la lotería y una dinámica llamado Pone el rostro a la muñeca. Una actividad donde queramos que se acerque al público y se divierta. Nuestro día de actividad será el lunes 12 de agosto con un horario de 3 a 5 de la tarde. Esperamos que nos acompañe y se divierta con lo que tenemos preparado presentar ese día. Cabe recabar que hay más hermanos otomíes en la zona metropolitana de Guadalajara, donde los invitamos a que se sume a la causa en el que estamos trabajando, para seguir visibilizando nuestra cultura aquí en Jalisco.
Gracias, Marisela González Hipólito. Ahora escucharemos a Dora Alicia Hernández Reina. Adelante.
Cualitonali. Buenos días. La cultura náhuatl está conformado por extensiones de variantes como náhuatl de la Huasteca, mexica, entre otros. Hay 30 variantes del pueblo náhuatl que habita en 15 estados de la República, como Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis. En Ciudad de México existen 30 variantes con sus respectivas actos de denominaciones que están entre tradiciones y artesanías, gastronomía y danza. El colectivo Yolsis y Huame se conforma para rescatar y visibilizar nuestra lengua náhuatl, a lo cual se conformó con hermanos náhuatl de otros estados y variantes que hay, asimismo para vender nuestras artesanías, nuestra arte y darles a conocer nuestra danza, nuestra lengua náhuatl y las variantes que hay en nuestra música, gastronomía, nuestra creencia. Los talleres que daremos son un juego de lotería náhuatl de guerrero y taller de pintura en cerámica.
Gracias, Dora Alicia Hernández Reina. Ahora vamos a escuchar a Índigo Carrillo Torres. Adelante.
Buenos días. Primero que nada, yo soy Índigo, como lo dice aquí mi nombre. Mi nombre en Wirarica es Sauleme. Mamá, voy a salir en la televisión. Y bueno, yo resido en la ciudad de Guadalajara y estoy aquí en nombre del colectivo Imuari y en representación de la cultura wixárika que van a participar en el evento. Y aparte de la invitación del evento, que es del 8 al 15, también queremos invitarlos a la caminata que vamos a hacer el día 9 en conmemoración del Día Internacional de Pueblos Originarios. Lo vamos a hacer atrás del Teatro Degollado en Plaza Fundadores a partir de las 12 del día con dirección a Plaza de Armas, que es donde va a ser la sede del evento. Y bueno, agradecerles a la UASI y a la UDG por el espacio y a los medios por la difusión. Muchas gracias.
Gracias, Índigo Carrillo Torres. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Hola, ¿qué tal? Adrián Montiel, de aquí de prensa de la UDG. Me gustaría preguntarles, ustedes, ¿qué es lo que, los pendientes que tiene tanto las autoridades de los niveles, de los tres niveles de gobierno, tienen con estos pueblos originarios, en específico aquí en la ciudad, en el estado? Y bueno, ¿y qué es lo que ustedes esperan en el futuro? ¿Mayor reconocimiento a sus usos y costumbres? ¿Mayor integración o ustedes me dirán? Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. Políticamente se ha hablado mucho sobre una deuda histórica que se tiene con personas de pueblos originarios, porque efectivamente constitucionalmente tiene poco tiempo el reconocimiento de la libre determinación para los pueblos o naciones originarias, nativas en el estado, y pues se han hecho esfuerzos. Bueno, esta dirección de hecho tiene un año de creación y se ha realizado gracias a también el esfuerzo conjunto de las personas, los colectivos que han trabajado porque tengan representatividad en los diferentes municipios, también con convenciones, convenios que se han firmado del Estado mexicano para reconocer que los pueblos o naciones originarias tienen pues también el derecho de participar en en todas los niveles para ejercer de manera efectiva sus derechos, porque es importante mencionar que la población necesita ser atendida justamente para preservar sus tradiciones, su cultura, su lengua, el sistema de gobierno interno que tiene cada uno. Y bueno, creo que junto con este trabajo del gobierno, también pues la participación, el trabajo que están haciendo los colectivos, las personas que están de manera activa participando, creo que pues estamos caminando por tratar de resarcir esa deuda. Y bueno, creo que hace falta mucho por hacer, pero este evento pues también principalmente tiene ese objetivo de visibilizar esta importante presencia de la comunidad. Gracias.
La siguiente pregunta.
También me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes le propondrían a la sociedad en general, a los mestizos, para que comprendan mejor su papel que ustedes tienen pues en la historia, en la sociedad. ¿Qué es lo que ustedes les recomiendan para que estas expresiones de discriminación que se ven cotidianamente, de la falta de comprensión de su lengua, de sus varias lenguas, pues puedan convivir más con la sociedad de expresiones de lengua, de cultura?
Pues yo creo que justamente el evento tiene ese objetivo, es una invitación general para todos. Para nosotros que radicamos en el área metropolitana de Guadalajara, pues ha sido difícil vivir esa parte con la discriminación. Entonces, lo que queremos es visibilizar y concientizar sobre la existencia de pueblos originarios en el área metropolitana de Guadalajara, y al mismo tiempo también preservar y conservar todo lo que es parte de nosotros. Entonces, el hecho de que vivamos fuera de nuestras comunidades no significa que tengamos que olvidar que es algo que es parte esencial de nosotros. Entonces, el objetivo es eso, justamente como buscar una vía para hacer esta inclusión con la sociedad urbana.
Adelante, doctor José Claudio Nacarrillo.
Bueno, a mí aunque no me corresponde en sentido estricto dar la respuesta, pero con todo respeto a los compañeros de representantes de los distintos colectivos y comunidades originarias, pero sí me gustaría destacar, para que la gente y la ciudadanía lo conozca, en el área metropolitana de Guadalajara hay más de 23,000 indígenas de diferentes comunidades. Y decir esa cantidad no es cualquier cosa. Estamos hablando de lo que bien pudiera ser en un momento dado una población completa, pero que está diversificada en las distintas latitudes del área metropolitana y que tiene una representación muy importante de más de 40 pueblos originarios de todo el país. Entonces, eso hace que la pluriculturalidad o la multiculturalidad pues sea un elemento ya que forma parte de la vida cotidiana, de la vida en la ciudad, en donde ellos también han logrado con muchos esfuerzos pues visibilizarse y enfrentar los embates que cotidianamente desde la cultura mestiza se realizan por ignorancia, por desconocimiento. Generalmente ese es el factor que predomina, que en ocasiones somos incapaces de distinguir a una persona que pertenece a la cultura birrárica, a la cultura mazahua, purépecha, otomí, zapoteca. Es decir, hay una especie como de imaginario social que homogeniza, es decir, no reconoce esa diversidad. Y no solamente estoy hablando de las tradiciones, de las culturas, de las lenguas, de las prácticas, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver hasta con las prácticas gastronómicas, con la producción artística, y que es importante este tipo de eventos porque precisamente ahí se muestra esta diversidad, y precisamente la organización de talleres, de juegos, pues dan cuenta de alguna manera de cómo precisamente esto es un elemento que ya forma parte de la cotidianidad, inclusive de muchos ciudadanos del área metropolitana. Entonces yo creo que este insistir permanente, pero es fundamental, y este tipo de eventos yo creo que ayuda mucho a esto.
La siguiente pregunta.
La última de mi parte es preguntarles aquí a quienes representan comunidades de pueblos indígenas, el papel de la mujer. Hoy mismo hay tres que están representando a cada una de sus comunidades. ¿Cómo es el rol dentro? ¿Sí están tomando un papel protagónico, tanto obviamente en la educación, en la crianza, en la transmisión de la lengua y de costumbres? Y bueno, ¿esto se está fortaleciendo? ¿Siempre ha sido así? ¿O justamente en estos últimos años sí están tomando un papel más protagónico de liderazgo? Gracias.
Bueno, pues nosotros sí, nosotros nuestro papel de la mujer de indígena, pues es a lo mejor no se ha tomado mucho en cuenta, pero ahí vamos, por eso es lo que se está haciendo ahorita. Se está estos eventos como que es más, nos están tomando mucho más en cuenta, y por eso estamos allí, como que en eso están trabajando nuestras, por ejemplo, nuestros representantes, para que se tome mucho más en cuenta la mujer indígena. Pero sí, en estos eventos que estamos haciendo, sí nos estamos como que ya más visibilizando a la mujer indígena.
La siguiente pregunta.
Hola, Mariana Quintero de Mural. Preguntarles de qué pueblos originarios van a estar ahí en el festival, y saber si además de los talleres que mencionaron va a haber más actividades y dónde podemos consultar los horarios.
Muchas gracias también por la pregunta. Efectivamente van a participar varias naciones o pueblos originarios. Ya mencionaban mis compañeros, ellos representan a los wixárikas, nahuas, otomís. También va a haber presencia, bueno, yo soy una mujer ñujabi, mixteca, va a haber también presencia de compañeras purépechas, mazahuas, tzotziles, centales de Chiapas, mijes y zapotecos. Vamos a tener actividades durante esos días de 3 de la tarde, 5 y 7. 3 de la tarde vamos a tener actividades de talleres de lengua, 5 de la tarde talleres de artesanías, y a las 7 van a ser los eventos culturales, también expresiones de pueblos, naciones originarias con, bueno, música tradicional, bailables. Y como mencionaba Indigo, los colectivos también los invitan a un recorrido convite que se va a hacer el día 9 de agosto, que va a partir de Plaza Fundadores a las 12:30, para culminar en el evento que se va a realizar en Paseo Alcalde a la 1 de la tarde. Tenemos la conmemoración. Y pues también vamos a estar difundiendo las actividades en redes sociales, en las redes del municipio, de la UAS, y también nos está acompañando con esta parte de difusión. Pues nuevamente invitar a toda la población a que nos conozca, nos reconozca como, bueno, una gran diversidad de naciones, como ya lo mencionó el doctor Claudio. Cada una es particular. Por eso es que, bueno, es importante también que se acerquen, que participen de las actividades, para pues también contribuir a fomentar el respeto, ¿no? Y bueno, con esto pues la cultura de los pueblos. Gracias.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. Mencionaban de discriminación. ¿Tienen un estimado de cuántas personas de las 23,000 que están aquí en la zona metropolitana de Guadalajara sufren discriminación o violencia desde el momento de que los ven con su ropa típica o a lo menos vendiendo la comida de sus pueblos? Y también si están presentando algunas problemáticas en sus comunidades con los temas de salud, las comunicaciones, las carreteras se encuentran en buen estado, si les están dando todos los apoyos o totalmente siguen en total abandono y no hay nada que festejar en este Día Internacional de los Pueblos.
Sí, bueno, de hecho, más que un festejo, bueno, no lo llamamos tampoco celebración, es la conmemoración, porque, bueno, lo que buscamos justamente es visibilizar la presencia de todas estas naciones, pueblos originarios, y me parece que, bueno, también no hay una estadística en la zona metropolitana, pero el NADIS, que justamente es la que se encarga de encuestar esto, ha identificado que la población indígena es la que ha sufrido mayor discriminación y, pues, sí, principalmente el primer obstáculo que se tiene es el derecho al trabajo. Hay muchos compañeros de pueblos originarios que terminan, pues, los niveles escolares hasta licenciatura, maestrías, y que se encuentran con una reducción para acceder a esas oportunidades laborales. En su gran mayoría, si las personas se dedican a crear arte con sus manos, es el principal modo de subsistencia en las ciudades, pero bueno, como también mencionaban, el acceso a los otros derechos pues sigue débil. Se está haciendo un esfuerzo desde la Dirección de Pueblos Originarios, hemos atendido también pues otros derechos aparte del trabajo, a expresar su cultura, a la salud, que bueno, a la justicia, que bueno, uno de los principales retos también es el garantizar a toda la ciudadanía el uso de intérpretes o traductores. Creo que, bueno, eso por muchos años ha sido pues un reto. Se han hecho esfuerzos desde el Estado, desde los gobiernos en los diferentes niveles para garantizar esto, pero bueno, también me parece que la ciudadanía pues necesita también de alguna manera participar de manera efectiva en esto, porque pues también se necesita mucho de intérpretes calificados para que pues esto ayude a garantizar todos los derechos. Esto lo menciono en cuanto a los habitantes que viven en las ciudades, en las zonas urbanas. Pues sí, en las comunidades, bueno, pues también se encuentran con otros retos que pues yo me limitaría en este momento a platicar. Creo que ya a lo mejor lo sabemos, ¿no? Como pues cada municipio con presencia indígena, me parece, tiene sus retos, el gobierno pues también mucho trabajo que hacer, y pues creo que hasta aquí puedo mencionar sobre la gente en la ciudad. Bueno, de hecho, la instancia a nivel federal, el INPI, hace un tiempo capacitó a intérpretes, pero fueron muy pocos, y aquí el tema es que necesitan capacitar en diferentes temas. O sea, hay intérpretes que, bueno, traducen de manera general, pero específicamente para salud, para justicia, para temas así, pues sí necesitan pues una especialidad, ¿no? Muy particular, para que no se quede en el aire también muchos procesos ahí, muchas palabras. Son todavía muy poquitos. Bueno, el INALI ahora, pues con esta situación, la verdad es que, pues me parece que se va a encontrar más limitada en capacitar a más personas, pero bueno, es ahí un tema que creo que también hay que observar, estar al pendiente para, pues, de otras maneras también impulsar esta este trabajo de interpretación.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, buenos días. Iván Mendo de N+. Sin duda, Guadalajara es una ciudad xenófoba, clasista y racista. ¿Qué tan difícil ha sido para las comunidades indígenas, sobre todo para quienes trabajan en los hogares de algunas personas, que se cumplan sus derechos a la seguridad social? Creo que ahí es un lugar donde se vulnera mucho. Y por otro lado, vimos en la campaña que las candidatas usaron con orgullo o como estrategia el atuendos de los pueblos indígenas, pero no aterriza ese gusto en la población en general, ¿no? La mayoría de la gente no usa de la población mexicana estos atuendos. Entonces hay que respetar los derechos de los diseños. Hay una apropiación cultural. Vemos que en Francia, en estos lugares, la moda toma sus motivos. ¿Cómo concienciar a las personas de que se deben de respetar los derechos de quienes trabajan en los hogares, que son de los pueblos originarios, por un lado, y cómo apoyar a las personas que tienen diseños originales, artesanales, para que sean respetados en México y en el mundo?
Bueno, soy nuevamente elegida para contestar la pregunta. Sí hay un tema respecto a la apropiación cultural. Justamente por eso es que también desde hace unos años se ha hecho un esfuerzo por defender estos derechos de los pueblos, que pues se ven mermados con estas empresas o, bueno, diseñadores, ¿verdad?, internacionales. Pues desde hace, de hecho, un tiempo empezamos a notar que, curiosamente, mucha gente de otras naciones mestizas lo usan con, bueno, estampados, ¿no? Hacen uso de sus prendas, pero pues también hasta de procedencia, bueno, hechas en China, en la India, y bueno, eso creo que pues es muy, muy complicado. La verdad es que valdría la pena preguntarles a las personas, ¿no?, por qué eligen prendas así en lugar de las hechas por nosotros, por manos artesanas. Nosotros lo que trabajamos justamente es promover estos espacios donde seamos nosotros mismos los que promovamos directamente nuestras creaciones. Pues creo que el tema, el otro está complicado porque, bueno, mucha gente también menciona es que es más barato comprar una prenda con estampado de diseño que les gusta y pues aquí, híjole, ahora sí que se ven en una situación en la que eligen por un costo muy bajo. Nosotros pues promovemos nuestros productos con precios justos y, bueno, aquí creo que pues está complicado, ¿verdad? Ahora sí que creo que esto es un factor muy importante, pero bueno, nosotros siempre invitamos a que la gente decida por pues vestirse con prendas hechas con nuestras manos, porque en su compra también fortalecen esta actividad para que se siga trabajando con prendas hechas en telar, bordadas, que justamente están también sufriendo una disminución. Hay cada vez menos gente que decide trabajar en esto porque, pues sí, o sea, no se reditúa de manera justa y pues el libre mercado, o sea, un tema cuando se abrió el mercado chino y bueno, esto creo que sí impactó de manera significativa, pero pues a invitar a la gente a que haga conciencia de que cuando adquiere una prenda, pues también está fortaleciendo la economía familiar, el seguir haciendo las prendas de manera pues tradicional, ¿no? Como históricamente se ha hecho. Y en cuanto al otro tema de los derechos de las personas que trabajan en el hogar, sí también de hecho a nivel estatal también se ha capacitado a personas de servidoras del hogar para buscar ejercer sus derechos. Pues sí, la gente que las contrata, creo que cada vez hay más que están reconociendo pues que necesitan ser redituadas de manera justa y que bueno también es necesario garantizar sus otros derechos, pero bueno, creo que pues están todavía haciendo trabajos para seguir aumentando porque pues desafortunadamente, como bien mencionaba, o sea, hay todavía ciudadanía que hace provecho de los esfuerzos de las mujeres en los hogares.
¿Podría cuantificar, poner algún porcentaje de cuántas personas sí están gozando de estos servicios de seguridad social contra los que no tienen ninguno? ¿Hay algún porcentaje?
No, en cuanto a estadísticas, realmente estamos muy débiles. La INEGI y bueno, ENADIS, en cuanto a la discriminación, son las instancias que se han encargado, pero pues creo que en los municipios, en los estados también pues esto ha estado muy débil y es algo que reconocemos que tenemos que trabajar los datos estadísticos porque no se cuenta con mucho. Gracias.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Karina Lomelí de Jalisco TV Noticias. La pregunta precisamente de los intérpretes. Hace más o menos como un mes Google y mandó un comunicado de que ya se están trabajando lenguas indígenas y que hay traductores pues ya en al tiempo, ¿no? Como ya es otros idiomas. Quisiera saber si tienen el conocimiento de qué lenguas son las que ya están disponibles en la plataforma y si son exactas, porque si de repente pasa pues que incluso con otros idiomas es como que un poquito pues confuso y saber si en el sentido de las lenguas indígenas sí está como exacto la plataforma.
Bueno, yo quiero comentar, recientemente me enteré también de la aparición del maya particularmente y del náhuatl, pero hay que decirlo que es el náhuatl en la versión huasteca. Entonces, ahí ya la compañera anteriormente comentaba de todo el número de variantes que tiene solamente el náhuatl. Entonces, imagínense, eso mismo ocurre con el wixárika, eso mismo ocurre con el purépecha, con el mismo maya. No es el mismo maya que se habla en Quintana Roo, que el que se habla en Yucatán, o que el que se habla en Chiapas, en los altos de Chiapas. Entonces, eso hace todavía mucho más complejo que en un momento dado se puedan elaborar y trasladar al formato digital los traductores. Porque, bueno, se pueden establecer, como lo hay, igual para el mismo castellano, alemán, inglés o cualquier otra lengua de las que predominan a nivel mundial, pero solamente están en un formato. También no existen las variantes que también en un momento dado, por ejemplo, puede tener el castellano que se habla en Andalucía, o el castellano que se habla en Cataluña, o el que se habla en el norte del país aquí en México, o el que se habla en el centro occidente. Es decir, yo creo que esos intentos de digitalizar las traducciones pues son muy valiosos porque nos ayudan a tener ciertos acercamientos, pero en el caso de las lenguas originarias es mucho más complejo. Digo, yo creo que hay que valorar y festejar que ya haya esfuerzos de concreción en estas dos lenguas en concreto, pero habría que revisar todo el tema de las variantes que estas mismas tienen, porque no es tan simple. Es una herramienta útil, pero creo que se está iniciando todavía aún.
Pasamos a la última pregunta que nos hacen el favor de mandar por WhatsApp. Adelante, Claudia Castro.
Sí, buenos días. Pregunta Elizabeth Ortiz de Canal 44. Si nos pudieran decir sus experiencias respecto al servicio de salud y si están inscritos en el Seguro Jalisco y cómo los han atendido.
Bueno, yo por ejemplo, al principio yo estaba cuando yo apenas yo llegué aquí, igual como uno nunca no sabe expresarse mucho. Entonces yo cuando yo me junté, tuve a mi hijo y mi esposo ya le dieron seguro. Yo mi experiencia fue que una vez yo llevé a mi hija para que le diera unas vacunas allí en el seguro y no me quisieron poner la vacuna, que porque no, y yo le pregunté, pero ¿por qué o por qué no me quieren poner la vacuna? Porque esas vacunas no me iban a dar allí. Entonces yo como que no sé, a mí me molesté por eso, que no me quisieron atender. Y fue cuando ya le dije, okay, si no me van a dar las vacunas, pues me voy. Porque pues igual como yo no sabía mucho, o sea, en esto, yo todavía no me entraba mucho en esto de por ejemplo, yo de saber de que hay personas que uno habla por uno, porque yo la verdad, por ejemplo, yo no supe mucho, no estudié tanto, por ejemplo, pues yo solamente tengo la primaria. Entonces como que cuando uno no estudia tanto, pues no se te abre mucho la mente, no te sabes mucho cómo, a dónde a acudir. Entonces, pero ya en esto eso fue mi experiencia propia para mí, pero no sé, yo creo que ha habido varios compañeros, porque de hecho hubo varios que yo escuché su experiencia, igual que les pasó, que nada más les veían la vestimenta que tenían y ya como que les hacía como que no, pues tú no. O sea, no les hacía tanto caso. Eso es lo que yo he escuchado y esa fue mi experiencia.
Adelante, Norma Jovela.
Sí, de hecho, este tema tan importante es, creo que, un factor que también a nivel, bueno, de la Secretaría de Salud, estamos también haciendo una colaboración. Respondiendo un poco a la pregunta sobre los datos, como nos dimos cuenta que no hay datos certeros, vamos a trabajar en un padrón, o sea, en tener un listado de la población indígena respecto a cuántas padres, madres, niños, y bueno, en cuanto a cómo se está atendiendo el derecho a la salud, este es un trabajo que todavía está en planeación. Desde el municipio creo que hay mucho que trabajar en cuanto a pues las otras, el derecho a la educación también, y como ya mencionaba mi compañera, mucha gente de pueblos no se acerca a los centros de salud porque no hablan la lengua. Mientras el derecho a la interpretación, a la traducción, no sea garantizado del todo, la gente se rehúsa, o sea, vive de alguna manera en exclusión, porque pues también alimentado con lo que mencionan algunas compañeras que se acercan y no les hacen caso, porque tampoco sabe la gente que atiende estos hospitales, centros de salud, pues cómo interactuar, porque pues no hablan la lengua. Entonces, bueno, este tema, como les menciono, pues es de mucha importancia y sigue pendiente. Gracias.
Doctor Carrillo Navarro.
Pues yo nada más hacerles una atenta invitación a que acudan a la página de la Coordinación de Extensión y Acción Social y ahí, a través de un QR, puedan bajar el documento que es un diagnóstico que se hizo del área metropolitana de Guadalajara con los temas de salud, con los temas de educación, con los temas económicos, donde muchas de las cosas que quizás aquí pudieran ser respondidas, las van a encontrar ahí. Sí hay trabajo, y una recomendación muy importante que yo haría a los ayuntamientos del área metropolitana, que conozcan ese diagnóstico, ahora que hay cambio de estafeta, pues que las nuevas autoridades conozcan y reconozcan que hay trabajo, que hay estudio, que hay investigación que tiene documentada la condición de los pueblos originarios en el área metropolitana de Guadalajara y que sus políticas públicas podrían estar diseñadas con ese marco referencial que sí tiene una documentación ya investigada. Gracias.
Bien, pues así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los aquí presentes, y pues queda abierta la invitación del 8 al 15 de agosto en el andador Paseo Alcalde de las 9 a las 21 horas. Gracias y que tengan todos un excelente día.